A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Per aquells que no teniu fills, el món de la criança, el que implica, sobretot amb un primer fill i en relació amb l'entorn en el qual un acaba indefectiblement arraconat, és un infern. Sobre aquest món de la criança, el doctor en filosofia i professor de la Universitat Carlos III, també professor d'institut, Santiago Gerchunov, ha escrit un llibret on comparteix una sèrie de reflexions sobre el tema. Es diu En la era de los niños, cosa, ensayos contra la crianza como emprendimiento, i publica Lengua de Trapo. Amb la cançó Kids, o sigui, amb la cançó Garrits, Boixos, Lutius, Chavales, el rebem. Buen día, buenos días, Santiago.
Buenos días, muchas gracias.
Gracias por acompañarnos aquí a la gente de Formentera e Ibiza. Todos conocemos la historia de las hermanas Williams, con un padre que las quiso hacer estrellas del tenis desde que apenas aprendieron a andar. Dos siglos antes, Mozart compuso su primera pieza con 3 años. Muchos nos escandalizamos con estas cosas, otros se admiran. En realidad, a nuestra manera, a escala mucho menor, diría, todos caemos hasta sin darnos cuenta en este planteamiento, ¿o no?
Sí, la verdad que no había pensado en estos ejemplos cuando escribí el libro, pero está muy, muy bien traído, porque es verdad que esto es el fenómeno del que hablo, que es esta tendencia que tenemos actualmente a confundir criarlos con hacerlos, precisamente está muy relacionada con esos casos salidos de madre, ¿no? Es verdad que nosotros lo hacemos a pequeña escala y no nos damos cuenta, pero también creemos que los vamos cincelando, ¿no? Y que les vamos haciendo, poniendo, quitando, como si fuera una especie de proyecto del cual quizás no tenemos escrito un mapa, pero pareciera que algo así, ¿no? Creo que eso nos está pasando a casi todos los padres de hoy.
Uh-huh. Esa idea que cuando tenemos o vamos a tener o ya tenemos un hijo, de algún modo nos resistimos a aceptar que este hijo será persona, la que vaya a ser por lo genéticamente, diríamos, predispuesto o para lo que por su personalidad o lo que ella elija. No lo que nosotros inconscientemente queramos, ¿no?
Sí, creo que justo ese es el meollo más, lo que hay detrás de todo el asunto, que es la dificultad de aceptar un poco la idea de sujeto, de persona, ¿no? Y sobre todo, que es lo que está sugiriendo, todo lo que trae por detrás de incertidumbre, de imposibilidad de planear, de saber, creo que, y además, es verdad, como lo has dicho, es cuando, ni siquiera es cuando los tenemos, es incluso antes, ya les estamos imaginando una vida, ¿no? Imaginando una vida como si nosotros pudiéramos controlarla, ¿no? De alguna manera, controlarla, planearla, hacerla. Creo que ese es el punto, ¿no? No poder aceptar que en realidad lo que traes al mundo es un nuevo inicio impredecible, ¿no? Una cosa que sí, será mezcla de la genética, por supuesto, de lo que hagamos como padres. Quiero decir, yo no estoy contra el ideal de intentar hacerlo lo mejor posible. El tema es el nivel de control o de nivel de intervención que uno cree que tiene, que creo que eso sí empieza a transformar estas crianzas en una cosa un poco bizarra, ¿no? Extraña, llena de protocolos, de expertos, de cursos, de libros, de, y tiene que ver, yo creo que en el fondo es justo, ese es el tema, es no poder aceptar la incertidumbre, lo implaneable, que no va a depender del todo de nosotros, y en el fondo es la cuestión ahí, es que no son nuestros, aunque decimos mi hijo, nuestro hijo, tener hijos, pero efectivamente lo que va a salir de ahí va a ser una persona que no es nuestra, es suya.
Sitúas en los creo que el primer o segundo capítulo, sitúas una digamos una situación en el parque, en el parque infantil, que es una gran escuela, no para saber cómo son los niños, sino cómo son los adultos, en realidad.
Total,
porque los que hemos pasado horas allí, si nos gusta observar, nos fijamos en comportamientos muy raros, ¿no? A mí me hizo mucha gracia el caso paradigmático del papá español de Cuenca, de Lleida o de Lugo, que no es un McCarthy, que no es un Nelson, sino que es Sánchez Arévalo, y que le habla a su hijo en inglés. Te prometo que yo con diríamos que tengo hecho hijos en dos hornadas. En el primero, allí en 2009-2010, en el parque, en Barcelona, o sea, ciudad grande, había un papá que a su hijo, y es un caso que tú pones en el libro, le hablaba inglés a su hijo. A mí eso pensé, hostia, menudo cuñado, ¿no? Pensé, hablándole el inglés al nene de 2-3 años, pero lo que más me impactó es que lo hablaba mal el padre, ¿sabes?
Es que suele ser así. Sí, esto es algo, es una de las viñetas que conforman la primera parte del libro, donde intento mostrar un poco en anécdotas, en situaciones, esta tendencia a convertirlos en cosas. Y esa es la del angloparlante de parque infantil, que yo creo que uno ve cosas raras, como dices tú, rarísimas, pero al mismo tiempo hipercomunes, o sea, que se repiten, porque esto lo ha visto casi cualquier padre, como dices, que se ha pasado horas en un parque infantil, existe esta figura. Yo creo que en Barcelona, en Madrid, en todas partes, ¿no? Padres que están tan empeñados en que el hijo aprenda bien el inglés y han leído, les han dicho que lo mejor para aprender inglés es que desde bebés escuchen el inglés. Y claro, la paradoja, además, es lo que dices tú, que encima el inglés en el que le hablas es un inglés macarrónico, ¿no? O sea, es un inglés pésimo, ¿no? Yo creo que es una cosa tan loca esta idea, aunque está muy, ya te digo, yo creo que está muy extendida ahora que el libro está circulando. Te diría que casi todos los lectores que me comentan el libro me hablan de que ellos también han visto esto, con lo cual hay muchos. Uh-huh. Pero fíjate, una cosa que he pensado después de escribir el libro, que creo que en realidad nadie lo hace del todo en serio. Creo que es justamente una especie de cosa autoimpuesta de los padres, ¿no? Un empeño para que aprendan inglés, pero que luego cuando realmente tienen una emoción espontánea y tienen que expresarla, hace un insulto, bueno, no un insulto, un exabrupto, no son capaces de expresarlo en inglés. O sea, ellos le hablan en inglés, pero si tienen que enfadarse, no van a decirle fuck al niño, le van a decir joder, déjalo, va, o lo que sea. Con lo cual creo que es una cosa muy, es tan contradictoria, ¿no? Porque implica meter en el medio de la crianza, quitar la parte, lo más espontáneo que tenemos, que es nuestra lengua, la que sea, ¿no? La lengua materna, ¿no? Quitar del medio lo más espontáneo que tenemos, lo que más nos une de una manera natural a las personas, por una cosa extraña, ¿no? Por una especie de dispositivo extraño de aprendizaje, justo en la relación, en el habla con tu hijo, ¿no? Yo creo que la gente no se dan cuenta de lo que hacen, pero ni siquiera creo que lo puedan llevar a cabo de verdad, ¿no? Creo que es como una especie de intento que en realidad casi de teatrillo que se hacen a sí mismos. Y luego no, pero me parecía muy muy representativo de esta tendencia en la crianza.
Uh-huh. Hay toda una industria alrededor de la crianza que es absolutamente un fenómeno nuevo, como muchos otros, ¿no? En una sociedad que tanto ha cambiado los últimos 50 años, pero es una industria absolutamente nueva, ¿no? A mí aún me alucina y encuentro hasta cierto punto grotesco, ¿no? Escuchar según quién hablar sobre, por ejemplo, los primeros años de vida de un bebé y sobre la lactancia materna y tal y cual. A mí no me dieron, yo no pude tomar leche de mi madre, por eso seguramente no soy presidente de los Estados Unidos. Pero me alucina porque pienso, ¿y nuestras abuelas? ¿Cómo hicieron? ¿Cómo hicieron sin todos estos manuales y todo, sin todos estos expertos?
No, es que, claro, es que la pregunta surge naturalmente. En efecto, yo creo que ahí se mezclan varias cosas. Una, que es de la que yo hablo todo el rato en el libro, ¿no? Que es esta idea, ¿no? También de, en el fondo, de ver al niño como una cosa mecánica, ¿no? Que si hay algo mecánico, que unas piezas encajan con otras, y unos engranajes con otros y unas poleas, si tú pones mal los engranajes va a salir mal, y si los pones bien va a salir bien. Y entonces, si todo es mecánico, pues debería haber manuales y expertos, ¿no? Y tiene que ver también, en el fondo, con esta, bueno, idea de niño como cosa.
De ahí la portada como que sí. juega con la idea de un manual IKEA, ¿no? Que
tú exactamente.
Que sí, te haces, sí, tu esa, mueble, ¿no?
Esa fue la idea, ¿no? Sí, de que en realidad tenemos hijos casi como si armáramos muebles, y creemos en analogía que hay manuales, hay un manual para hacerlo bien, ¿no? Yo creo que un poco va por ahí, pero esto que me parece muy interesante, lo que has metido de las viejas generaciones, de las abuelas, claro, yo creo que ahí es esta industria, como bien dices, que ha surgido de expertos, de manuales, de cursos, de cómo, qué hacer. Por un lado, es porque todo está atravesado en nuestra sociedad por el mercado y su explosión y su explotación, desde luego, como todos los ámbitos, pero también es producto de otra cosa que no es tanto mi libro, sino otro que recomiendo mucho, ¿Dónde está mi tribu?, de Carolina del Olmo, que habla justamente de la crianza en una sociedad individualista, que creo que denuncia un fenómeno que explica más esto que dices de las otras generaciones. Creo que hoy se cría muy en soledad, ¿no? En general es una pareja o a veces una sola persona que se tiene que encargar de todo, ¿no? El entorno familiar más amplio, ¿no? Ahí estaba la idea de tribu, ¿no? Es una metáfora, pero hacía que en realidad diera igual, ¿no? Que el niño pasaba de una mano en otra, siempre había alguien que pudiera cuidarlo, estar, y gente, abuelas, efectivamente, que pues sabían un poco por herencia, por intuición, por práctica, cómo cuidar más o menos bien a los niños, y ya está. Pero es verdad que ahora, en la soledad en la que criamos, somos especialmente vulnerables a la industria de expertos y manuales, porque no siempre, diría que pocas veces, tenemos a mano los brazos de una abuela que se puede ocupar. Que porque las abuelas de hoy, al menos a mí me ha pasado, pues a veces quieren salir ellos a bailar o a hacer cursos de otra cosa y no cuidar tanto a los nietos. No se ha roto una forma de criar que hacía innecesario por completo todo esto del experto, el manual. Uh-huh. Por eso yo creo que ahí también tiene que ver con eso, ¿no? Con la soledad, con lo individual que se ha vuelto la crianza, ¿no? Esta soledad creo que se intenta paliar, digamos, con otro tipo de comunidad un poco más falsaria, diría yo, que también aparece en el libro, que son los grupos de WhatsApp, la comunidad de los otros padres, comunidades alrededor de la crianza, pero que ya no giran en torno a pues esa espontaneidad de la familia, de la tradición en el sentido, pero no una tradición escrita, ¿no? De, bueno, pues, ¿cómo haces para que el niño no llore? Pues lo coges en brazos, lo tranquilizas, etcétera, sino que se basa en una cosa un poco eso, científico-técnica, ¿no? Que es, yo creo que es la otra clave, que es cómo ha entrado en todo, absolutamente en todo, el discurso experto, científico, técnico, basado en datos, en sensores, en estudios comprobados, ¿no? Que otra vez nos remite a esa idea del niño como si fuera casi es un objeto de estudio, una cosa que hay que ver cómo funciona.
No, a mí me gusta mucho esta primera parte de estas viñetas que tú, sí, que tú mencionas, porque tocas en cada una un tema. Además, me gusta esta idea del emprendimiento porque hubo un debate muy fuerte hace unos años, al menos en alguna comunidad del país donde se quería, digamos, establecer la asignatura de emprendeduría, de emprendimiento en el cole, ¿no?
Sí.
Y al final, y tú juegas con este juego, ¿no? Con esta idea de que muy, muy, muy de nuestros tiempos, muy neoliberal, de, en fin, tú puedes ser lo que quieras si te esfuerzas y trabajas, y también puedes conseguir que el niño sea lo que tú quieras y también si te esfuerzas y te en fin, te sacrificas y lees mucho. Yo tengo que admitir que con el primer hijo me no, porque tú no haces una, diríamos, una OPA, diríamos, a toda la, digamos, la literatura, a todos los textos o en fin, de nuevos, porque está bien, porque antes no es un canto la nostalgia, ¿no? Porque
no, para nada.
Hay
para
cosas
nada.
Que no se hacían bien antes. Antes pegábamos mucho a los niños.
O
los castigábamos en el rincón de cara a la pared, ¿no? O si no comía, pues no le dábamos de comer hasta el día siguiente y se comía la misma verdura y pescado, ¿no? O sea, hay cosas que hemos evolucionado, ¿no? Y eso, o sea, que nadie se confunda, ¿no? O sea, no es, diríamos, una crítica total y holística a todo la...
No.
Yo te tengo que reconocer que cuando el primer hijo me matriculé a la Universidad de Padres de José Antonio Marina.
Y... Ah, sabes de lo que hablas entonces, sí.
No, pero el primer hijo, ¿no? Porque quería ser el mejor padre del mundo, como todos,
claro, claro.
Como el resto. Y ahora ya con el cuarto, ya es que digo, bueno, que se ocupen los hermanos.
Perdona. No, es que lo que cuentas es súper demostrativo de todo esto, ¿no? Es que me interesa mucho la aclaración. El libro no tiene un tono para nada leccionador, para nada nostálgico. O sea, yo no estoy... Es más, por supuesto que todos los conocimientos nuevos que tenemos, porque obviamente sí que hay una parte en la que se puede estudiar, como a cualquier ser humano, hay una parte que se puede conocer cosas y saber mejor. Y cuanto más informado uno sea, es decir, el impulso es totalmente entendible, lógico y correcto, ¿no? Y como dices tú, hay un montón de cosas que gracias a nuevos conocimientos sabemos, ¿no? Y eso no tiene nada de malo. El punto es para mí que lo que decías de las clases de emprendeduría, ¿no? Que aquí lo que nos está pasando, creo lo que nos pasa, y otra vez yo no me sitúo fuera, ¿no? Me sitúo dentro del fenómeno, o sea, no estoy desde fuera dando lecciones de cómo debería ser, sino tratando de pensarnos, ¿no? A nosotros, a los padres de hoy. Creo que el problema es que vemos realmente a los niños como proyectos, ¿no? Y eso se ve en... yo creo que ahí el punto, y mira tú el ejemplo que has dado, ¿no? El cuarto hijo, hay algo que ya va sucediendo, ¿no? Que se va volviendo, no digo una rutina, pero bueno, cuatro hijos también tela, ¿no? Que realmente ya vas conociendo mucho más en un sentido práctico, justamente, ¿no? No científico, pero yo creo que el punto está en el nivel de conciencia racional y voluntaria que tenemos en la decisión de tener un hijo. Yo creo que lo que ha cambiado mucho, y aquí también no estoy siendo nostálgico, simplemente hablando de la diferencia, es que antes se tenían los hijos mientras se vivía, mientras tanto. Tampoco era una decisión realmente tan importante, casi que era algo que venía con el hecho de estar en pareja y tenías hijos, ¿no? En cambio, es una decisión tan pensada, sopesada, individual, suele ser, ¿no? Digo, tiene que ver con el tipo de paternidad de la que estoy hablando, es tan consciente que realmente es un proyecto más, en el sentido de que en tu cabeza no puedes evitar que esté al lado de una lista de cosas que son otros proyectos. La gente hoy en día muchas veces tiene hijos como una alternativa posible en una lista que se plantea de proyectos vitales, como podrían ser ir a la India a meditar, hacer un doctorado, en fin, montar una empresa, o ¿no? Y tiene unas energías, un tiempo y un capital, vamos a decir, y decide dónde invertirlo. Y otra de las posibilidades en esa lista es tener hijos, ¿no?
Entonces, ¿que tenga un Tesla o un hijo?
Exacto, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Hemos tenido el primer Sunte, venga otro, ¿no? Y al ser una decisión tan... consciente, voluntaria, ya lo demás de lo demás que denuncio en el libro, digamos, todos los comportamientos posteriores, es casi como que vienen dados, ¿no? Si tú lo has elegido como un proyecto de esa manera, luego vas a tener una implicación, ¿no?, de emprendiduría, ¿no?, de yo he proyectado esto y entonces hay que hacerlo muy bien. Por eso digo que no me pongo con el dedito levantado a dar lecciones, porque sobre todo porque lo que cuento en el libro es que todo esto es producto del amor, de querer a los hijos, de querer hacerlo lo mejor posible. No es producto de una especie de maldad o descuido, al revés, ¿no? El problema es que es un amor que quiere ser tan sabio, tan bueno, tan correcto, tan informado, tan profundo, que produce pues estas escenas un poco bizarras de las que habla el libro.
Perquè ho veieu, a la primera part del capítol, sí. A la primera part del llibre, hi ha capítols que es diuen així, no? Com Todos somos madres arrepentidas, molt interessant, El problema de los hoteles sin niños, El bebé Tamagotchi, Son las mascotas nuestros nuevos niños. O sigui que fica el dit a la nafra de diverses qüestions que avui doncs són... Però ho fa doncs, amb una escriptura rigorosa i amb respecte, però portant, doncs, fent emergir doncs, uns problemes que existeixen o unes situacions que existeixen. Me gusta mucho cuando al principio del libro dices aquello de que el sentido original de la educación pública obligatoria era precisamente que los niños se librasen de sus padres. Y ahora nos obligan a ir al cole y hacer la caja de la familia, la caja de las sorpresas. Tenemos que, papás, tienes que venir a hacer aquello, lo otro y tal. Y el primer niño aún te hace como media ilusión, pero el cuarto, igual que cuando llevas los niños a las fiestas de cumpleaños, y aquella primera vez que los padres del niño, diríamos, que cumple los años, te dicen, bueno, déjalo, puedes venir a recogerlo en 3 horas. Es como, ¿sí? ¿En serio? No, porque hay durante unos años tienes que ir a la fiesta tú también y celebrar tú también con los niños. Cuando a ti te apetece hacer una siesta o arreglar, la cama o leer un libro, ¿no? En cualquier caso... Perdona.
No, es que ese es el otro caso donde se ve muy bien. Yo creo que no, la fiesta infantil que se ha convertido en... que están los niños y están los padres también. Entonces los niños no pueden estar solos, no claro. pueden estar con un par de padres vigilándolo. Pero a mí lo que me impresiona, no es tu caso, que es el que más o menos yo comparto, que es que uno en realidad lo que quiere, como está todo el día con el niño, pues aprovechar esas horas que está vigilado por otros para hacer otra cosa.
Claro.
Y no que lo que es muy común es que haya una gran cantidad de padres que más bien parecen disfrutar o querer estar, ¿no? O parecer que disfrutan, ¿no? De esas situaciones de estar un montón de padres con un montón de niños. Y yo creo que eso también tiene que ver con que justamente han querido tanto, han proyectado tanto, han esperado tanto. Y creo que ese es el punto de fuga de todo esto. Que es que ya no tienen mucha más vida que desear más allá de criar al niño, ¿no? Yo creo que hay una idea hoy también que como que primero vivo, viajo, hago todo tal, y ya casi que cuando me jubilo tengo al niño, y como si me jubilé y tengo al niño ya no tengo ninguna otra cosa que hacer, pues es todo el rato con el niño, y también en las fiestas de cumpleaños, y también, y esto es lo mismo que pasa con los grupos de WhatsApp, y con el colegio, como decías tú, estando todo el rato invadiendo el espacio de los niños, ¿no? Y esto sí es una cosa tremenda, ¿no? Que como decías, cambia el sentido de muchas instituciones. Ahora parece que lo bueno, ser un buen padre, es estar metido en la escuela, cuando la escuela era el espacio justamente para que no estén los padres, ¿no?
Bueno, a mí yo siempre pienso en, y tú lo explicas en el libro, es aquello de la literatura no educa, ¿no? Que hoy en día, bueno, y el caso paradigmático de Roald Dahl, ¿no? Con su crítica a sus cuentos, ¿no? Porque son ahora mismo políticamente incorrectos, ¿no? Pero hoy en día tenemos que ir a la librería y comprar libros que inculquen valores, ¿no? Oye, deja al niño que lea, pues, Tarzán o que lea, pues, El Señor de las Moscas o que lea, yo qué sé, cualquier libro o Tintín y luego, pues, ya sacará sus conclusiones y ya lo comentaremos y tal, ¿no? Pero, en fin, que hoy en día... Hasta eso tiene que estar como monitorizado, ¿no? La literatura...
Total,
sí.
es otro de los grandes temas del libro, porque yo he trabajado como librero, como editor y soy escritor, y la literatura ocupa un lugar muy importante para mí, inevitablemente las ficciones, ¿no? En la crianza, ¿no? Es imposible criar un niño sin contarle historias, cuentos, ¿no? Sea de un lugar, de otro, ¿no? Hoy en día igual es a través de pantallas, pero sigue ocurriendo, ¿no? Y efectivamente lo que hablo en el libro es algo que he visto trabajando de librero y de editor, y que es que hoy en día toda la literatura infantil tiene que ser edificante, ¿no? Para que sea posible venderla, usarla. Ahí está la clave, en que la palabra que estoy justamente en usarla, ¿no? Parece que la literatura fuera concebida para los niños como una mera herramienta educativa, con lo cual, pues te encuentras esta cosa rara, ¿no? De que estás en la librería y vienen a preguntarte qué libro tienes para trabajar los celos, para trabajar el duelo. Entonces los libros se nos aparecen como si fueran martillos, cinceles, ¿no? Destornilladores con los que le vas a meter el duelo, meterla. Y claro, la literatura originariamente es que no tiene una función de este tipo. Tiene que ver con emocionarse, tener miedo, alegría, tener, ¿no? Conocer otros lugares, otras situaciones, otras vidas, y efectivamente, en todo caso, educa o algo parecido a eso de una manera muy indirecta, muy misteriosa, ¿no? Nada parecido a algo técnico, ¿no? Que parece como se la está concibiendo hoy en día.
En la segunda parte del libro, y acabamos, sí que hay un capítulo muy bonito, que es el de tres formas de soledad, ¿no? En ese canto, ¿no? Pues, bueno, en ese canto no, hay niños que por lo que sea, pues tienen más soledad y lo que implica. Y luego regresa a la literatura con Babar Republicano y Elmer Liberal, ¿no? Aquel libro que nos compramos todos los padres de los 2000, los 90, 2000. Porque era un canto a la diferencia, ¿no? El elefante, en mi casa con mis hermanas decíamos elefante gay, ¿no? Era Elmer.
Tal cual, elefante multicolor.
Multicolor, ¿no? Que despecaba, que al fin y al cabo le estaba diciendo, sé diferente, hijo, ¿no?
O sea, sí.
Me hace mucha gracia porque además no me acordaba de Babar y me has hecho, claro, me lo has hecho mirar de otra manera.
Claro. Es que Babar, en la península, en España, en general por aquí, no ha tenido no fue tan masivo como donde yo me crié. En Argentina, Babar, cuando yo era pequeño, ¿no? En los 70, en los 80, era una hegemonía total, como es en Francia todavía hoy. Si vas a París o si vas a cualquier parte de Francia, entre los souvenirs siempre hay postales o pósters de Babar, ¿no? Es como un personaje omnipresente. Aquí no fue tan así, pero claro, yo lo que trato de mostrar ahí es que era posible que fuera hegemónico, pues eso, en los 70, en los 80, pero ya, como dices tú, en los 90, los 2000, claramente fue reemplazado por otro gran elefante, que es Elmer, de David McKee, que es, bueno, mucho más...
Que murió el autor hace un par o tres de años, me parece recordar, cuatro o cinco años. ¿No?
Sí, ya estaba muy mayor McKee, obviamente. De Brunov, que es el autor de Babar, murió hace mucho tiempo, en los años 30, y McKee murió hace poco, pero hasta el último momento sostuvo un poco, ¿no?, lo que yo trato de mostrar en ese ensayo, que es que detrás de algo que parece muy recomendable, porque justamente los libros de Elmer trabajan todas estas cosas, la diferencia, el derecho a la libertad, a ser único, el respeto a lo distinto, incluso vagamente una cosa un poco ecológica, aunque de una manera abstracta, ¿no? Un montón de valores y cuestiones que están muy en boga, y no está mal que estén en la educación actual, pero claro, lo que yo trato de mostrar es que todo eso depende en realidad de la ideología ultraliberal, ultraindividualista que tiene el autor, que se manifiesta más o menos explícitamente en la propia saga de Elmer, pero en otros libros se manifiesta de una manera casi pornográfica, ¿no? El autor es una especie de ultrafanático del capitalismo y del emprendimiento individual. Y bueno, pues a mí me llamaba mucho la atención cómo se hubiera vuelto tan omnipresente en las recomendaciones de colegios, de padres y de todo, este elefante ultraliberal, ¿no? Que efectivamente me gusta mucho que ha dicho, casi que te está dando la orden de ser diferente. Ser diferente, ¿no? Una cosa que es bastante desconcertante, ¿no? ¿Qué quiere decir ser diferente, ¿no? Y en cambio Babar, pues es un texto más tradicional, donde que se ha vuelto un poco políticamente incorrecto, pues porque justamente aparece, como decías tú, lo mismo que Roald Dahl u otras, pues aparece todo el rato la muerte, la tragedia, es claramente una obra Babar hecha atravesada por la inminencia de la Segunda Guerra Mundial, está de fondo el peligro, la tragedia. Y por otro lado también, bueno, el modelo es una monarquía, hay, ¿no? Quiero decir, que es criticable como vetusto, ¿no? Para nosotros fácilmente, pero por otro lado es yo creo que son obras de una calidad, ¿no? Son emocionantes y de hecho a los niños si haces la prueba y les lees Babar se quedan hipnotizados porque sigue siendo una obra maravillosa. Lo que pasa es que, claro, no tiene esos valores que pasan los radares y filtros actuales que tiene Elmer, y entonces se ha vuelto, pues sí, una cosa vintage, ¿no? Como una cosa vetusta antigua.
Muchísimas gracias, Santiago. Ha sido un placer hablar contigo esta mañana sobre este librito, En la era de los niños cosa, ensayos contra la crianza como emprendimiento. En Santiago es profesor a la Carlos III, també és professor d'institut, i com bé deia, doncs, havia estat editor, llibreter. Per tant, la bona escriptura està garantida i us el recomanem molt. Este libro surgió, supongo, con tu nuevo rol de papá, ¿no?
Sí, no es nuevo. La verdad es que el libro recopila ensayos y artículos míos que fueron saliendo mis hijas. Ahora son un poco grandes. La mayor tiene 19, la menor tiene 14. En realidad la mayoría son textos originariamente escritos cuando las criaba, o sea, hace 10 años. Y hay otros nuevos que, bueno, que son más mirando a la gente de ahora, ¿no? El del Tamagotchi, por ejemplo, ¿no? Hay cosas. Pero es una recopilación de textos, sí, que vino obviamente inspirada. Es lo que escribía cuando me hacían encargos y yo estaba criando a mis hijas, exactamente eso.
Venga, nos vamos con Serrat y ese niño deja de joder con la pelota. No, esos locos bajitos, perdona, sí, que tiene esa frase. Esos locos bajitos de Serrat, dels que hemos estado parlant avui amb en Santiago. A Santiago Gerchunov, a Lengua de Trapo, En la era de los niños cosa. Muchísimas gracias, muy buen día.
Muchas gracias a ti, hasta luego.
Con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor, esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota, niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación, y les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción.